Optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Playa, arena, sol y Bio Bio, la radio.
Este 13 de febrero, entre tangos y boleros, llega al ex helipuerto de la Costanera de Valdivia a las 20 horas. Disfruta los boleros de la contrabanda, la voz de Vanessa Hernández y el baile de Leslie Langenbach con Carlos Mancilla. Una noche para bailar junto al río. Invita Municipalidad de Valdivia.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional. Con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Estamos en Isla Mancera, Santa Elvira, El Romance, Chanco, Pelchuquín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba desde La Moneda, descartaron presiones del Partido Comunista y no tienen temor a posibles represalias de Estados Unidos. Nuevo portazo para la Fiscalía. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las cautelares de arresto, cautelares para Alberto Larraín y otros tres imputados en el caso Procultura. A esta hora, el séptimo juzgado de garantía de Santiago revisa las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, imputado en la denominada trama bielorrusa. En paralelo, el tribunal acogió la cautela de garantía presentada por la defensa de Mario Vargas y ofició al Ministerio Público para designar un nuevo fiscal que investigue las filtraciones en la causa. El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que evalúan estrategias diferentes para la reconstrucción tras los incendios forestales. Aldeas de emergencia y subsidios de arriendo están en carpeta del gobierno entrante. La oficina del presidente electo investiga los antecedentes que vinculan a Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, con imputados en el caso Tragamonedas y Apuestas Online. Por amenazas y manejo en estado de ebriedad, fueron formalizados los tres carabineros involucrados en un incidente en un McDonald's en Viña del Mar. Los funcionarios fueron desvinculados de la institución. El gobierno defendió la millonaria venta de activos de Corfo para cumplir con los compromisos de gasto de la ley de presupuesto. Carabineros de la Araucanía cesó las fiscalizaciones a los camiones que transportaban madera porque no hay espacio para dejar los vehículos de carga incautados. Y en noticias del exterior, Rusia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba y evalúa enviar petróleo para ayudar a la crisis que está viviendo la isla. La OTAN celebró el lanzamiento de la operación militar Centinela del Ártico ante los movimientos rusos y la presencia china. Y en el deporte, la Universidad de Chile prepara cambios importantes para el partido de mañana ante Palestino, mientras que desde Europa podría llegar el nuevo delantero de Colo-Colo. Y a esta hora, el tenista chileno Tomás Barrios inicia su duelo de octavos de finales de la ATP de Buenos Aires ante el italiano Luciano Darderi, número 23 del mundo.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.dedacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a Radiograma de Mediodía. Saludamos de inmediato a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. Desde este momento vamos a ir revisando, analizando cada una de las informaciones que marcan la jornada. Y de hecho vamos a partir de inmediato porque el gobierno ha confirmado que van a enviar ayuda humanitaria a Cuba. Lo van a hacer a través del Fondo Especial Chile contra el Hambre y la Pobreza. El canciller Alberto Van Claveren descartó que la decisión se haya tomado por presiones políticas del Partido Comunista o por un conflicto diplomático con Estados Unidos, lo cual, dicen ellos, no debería ocurrir. Francisca Cárez está en el Palacio de la Moneda, está en línea a esta hora. Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Sin duda, un día bastante movido acá en el Palacio de la Moneda por este anuncio que tanto se esperaba y que lo confirmó el canciller Alberto Van Claveren, pero que aún no tiene toda su logística concretada. Lo que dijo el ministro se debiese zanjar entre hoy y mañana. El gobierno entonces ya toma la decisión de entregar ayuda humanitaria a Cuba en medio de esta crisis energética y alimentaria que está enfrentando la isla. Se trata en concreto de un aporte económico que va a ser canalizado, como tú bien decías, a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, el mismo mecanismo utilizado en otras emergencias internacionales como en Ucrania y en Gaza. Una ayuda que no será directa al Estado cubano, sino que se va a ejecutar mediante agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo UNICEF, con mecanismos de supervisión y también de rendición de cuentas. Es decir, los recursos no se van a transferir directamente al régimen cubano, sino a estos organismos multilaterales. Van a existir mecanismos de rendición de cuentas, de verificación y control, todo esto conforme a los estándares internacionales que el gobierno dice que son los que se han ocupado desde siempre. Esto todo con el objetivo de financiar programas humanitarios específicos, especialmente en áreas como alimentación y atención a la población más vulnerable. Un anuncio que sabemos se da en medio del endurecimiento del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen cubano, y que por lo mismo también tenía a Chile en una posición bastante incómoda respecto a la candidatura que están promulgando a la Secretaría General de Naciones Unidas. Estamos hablando de la ex presidenta Michelle Bachelet. Todo esto, una decisión que se podía haber leído en clave política. ¿Qué dijo el canciller? Le preguntamos al respecto de si cree que Estados Unidos pudiese intervenir o tomar alguna postura respecto a la ayuda que va a entregar Chile. Lo que nos dijo es que no se va a objetar Estados Unidos a esa ayuda. Incluso sostuvo que existen los canales humanitarios activos desde el propio territorio estadounidense, descartando entonces cualquier tensión diplomática por esta decisión. Pero otra arista que ha complicado al gobierno sin duda son las presiones políticas del Partido Comunista en las últimas horas para que La Moneda tome una decisión que, bueno, ya la tomó, pero en su momento que no había confirmado al 100%. Al respecto, el canciller enfatizó que se trata de una decisión que no responde a ningún tipo de presión política y que solamente tiene carácter humanitario. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el canciller esta mañana en el Palacio de La Moneda.
Estamos ya decididos. Bueno, es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo.
Bien, la reacción en el Partido Comunista sin duda fue positiva y, por ejemplo, la diputada jefa de bancada de esta colectividad, Lorena Pizarro, valoró la decisión, la medida que tomó el gobierno en las últimas horas, señalando que corresponde actuar con solidaridad frente a la situación que vive el país cubano.
Yo creo que hoy día se ha dado un paso importante y espero que se entienda la importancia de esta decisión, que es humanitaria, que es solidaria.
En la oposición, en tanto, crecen las interrogantes: ¿cómo es que se va a financiar? ¿Por qué se toma la decisión? Entendiendo que también hay un montón de ciudadanos chilenos que están sufriendo hoy por la catástrofe de los incendios forestales en la zona sur de nuestro país. Al respecto se refirió el senador de la UDI, Iván Moreira, quien cuestionó que estos recursos se destinen al extranjero, mientras que en Chile, por los incendios en la zona centro-sur del país, todavía no se han generado acciones concretas, planteando que el gobierno debió priorizar las necesidades internas.
La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas.
Hace unos instantes incluso se desarrollaba un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, en donde estaba presente la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a quien le consultamos, por supuesto, respecto a la tensión que existe por el cuestionamiento de que el Partido Comunista haya ejercido una presión política y que en base a eso se haya tomado una decisión. La ministra, muy en línea también con lo que nos comentaba el canciller Alberto Van Claveren, dijo que independiente de la opinión que tenga cada partido, incluso cada gobierno que haya pasado por este palacio, es una decisión de carácter humanitario y no se va a transar en eso. Por ahora, como yo les comentaba, no se ha informado el monto específico del aporte ni tampoco la fecha exacta de su ejecución, aunque el Ejecutivo ya aseguró que los detalles más operativos se van a definir durante las próximas horas. Néstor.
Bien, vamos a quedar atentos también porque esto va a generar una polémica. No se habló de montos, Francisca, ¿cuánta plata se va a transferir al gobierno cubano? Me imagino que van a ser, no creo que sean dólares americanos, tendría que ser euros probablemente.
No, no se habló de ningún monto en específico. Incluso antes de darnos la información también nos dijeron que era una decisión que se había concretado, pero todavía no estaba toda la logística armada. Por lo tanto, es algo que debiesen transparentar en las próximas horas, ya tanto las divisas como, por ejemplo, qué tipo de aporte económico van a realizar. Bueno, ya dijeron que va a ser a través de estos organismos no gubernamentales, pero toda esa logística más concreta la debiesen definir durante esta jornada o también el día de mañana.
Claro, y saber cuánta plata hay en ese fondo para la superación del hambre. Digo, para que sea absolutamente transparente de cuánto de allí es lo que se le va a transferir a estas organizaciones en pro del gobierno cubano. ¿Por qué? Porque no se ha pagado. Recuerden que Chile tiene deudas, no solo deudas de créditos que se han pedido para la construcción de hospitales, reconstrucción, etcétera, sino que también se adeuda la plata de las Naciones Unidas, que no se ha pagado las cuotas de las Naciones Unidas. O sea, se necesitan recursos. Corfo está hasta vendiendo sus edificios para poder llegar, digamos, con la ley de presupuesto, pero lo que voy es, ¿de dónde van a sacar? ¿Cuánto es el monto? Yo creo que el gobierno tiene que ser absolutamente transparente. Esto no es la plata de todos los chilenos, no se trata solo de lo que quiera o no el canciller Van Claveren. Tienen que decir cuánto es el fondo, cuánto de ese fondo se va a destinar a esto, el resto de los fondos, si es que había una prioridad dentro del fondo, por ejemplo, a África o a otros países donde, o Centroamérica, donde se está ayudando, de dónde y qué se va a dejar de ayudar, etcétera. Yo creo que aquí hay mucho todavía que explicar sobre estos depósitos que quiere hacer el gobierno del presidente Boric al gobierno cubano.
Exactamente.
Gracias, Francisca.
Quedamos con líneas abiertas entonces. Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:12 p.m.
Y un fuerte sismo que alcanzó a 6,1 grados afectó durante esta mañana a la región de Coquimbo. Gonzalo Meri nos va a contar todo lo que ha ocurrido, el desenlace después de este movimiento telúrico, desde Radio Bio Bio en La Serena. Gonzalo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Un fuerte sismo que alcanzó una magnitud de 6,1 grado afectó a la región de Coquimbo a las 10 de la mañana con 34 minutos. Según el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se registró a 13 kilómetros al oeste de la comuna de Puritaqui, con una profundidad de 54 kilómetros y una duración estimada de 27 segundos. El fuerte sismo causó temor en la población, pero no produjo interrupción de los servicios básicos de electricidad y agua potable, con algunos rodados de piedras en caminos interiores país, como es el caso de la ruta La Serena-Vicuña o Valle Montepatria y acceso al santuario de Andacollo. La información fue entregada a la radio por el director regional de Senapred, Ángelo Hernández.
Tuvimos muy buen comportamiento de la región, fue un sismo intenso, me imagino que a muchas personas les generó algún grado de temor, pero nosotros los llamamos siempre a mantener la calma, porque eso es lo más importante, que tenemos que aprender a convivir con estos eventos, son propios de nuestra naturaleza física, de nuestra región, de nuestro país.
Posterior al sismo, se han producido 4 réplicas menores en la misma zona del epicentro de la comuna de Punitaqui. En La Serena, Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Carabineros de la Araucanía le informó a la Seremi de Seguridad que cesó las fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no hay espacio en las comunas para dejar los vehículos de carga incautados en los procedimientos. Vamos a revisar los detalles de este hecho insólito con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. En octubre del año pasado, a través de un correo electrónico, el jefe del Departamento de Operaciones de Carabineros en la Araucanía, coronel Juan Pablo Cofré Villaseca, le informó al Seremi de Seguridad que se tomó la decisión de no realizar más fiscalizaciones a los camiones que transportan madera porque no hay espacio para dejar los vehículos de carga incautados en estos procedimientos. El correo no cayó bien en la repartición de gobierno, principalmente porque uno de los objetivos de la fiscalización es combatir el crimen organizado que hay en la zona y que se dedica al robo de madera desde las diversas faenas forestales que hay en la zona, que les ha permitido a estas organizaciones abultar ilícitamente su patrimonio, según ha quedado al descubierto en diversas investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. La información fue confirmada a la radio por el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, quien el 2 de febrero le envió un correo al encargado de operaciones de la institución policial, manifestándole que se trata de una decisión grave que tendrá impacto desde el punto de vista de la seguridad en la región, pero aún no ha tenido respuesta.
Frente a esto, nosotros hemos oficiado también a Carabineros para poder indicarles que a nosotros nos preocupa enormemente la situación y que busquemos las formas de poder reanudar estas fiscalizaciones. Si es que hubiese alguna imposibilidad de cumplimiento en la labor fiscalizadora, ya que esto está dentro de las metas tanto de seguridad pública, del plan de seguridad pública, como también del plan de control del crimen organizado y dentro de las metas de CONAF.
La medida adoptada por el personal de Carabineros no cayó nada bien en el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, quien dijo que es una medida que se aparta de la línea que busca desbaratar a las organizaciones que lucran con el robo de madera.
La decisión de Carabineros creemos que no va en la línea. Hay que buscar las alternativas para el aparcamiento de los camiones que son controlados y que han cometido alguna infracción. El robo de la madera es una actividad delictual permanente y el Estado, en función de las policías y las fiscalías, tienen que buscar una salida porque se debe seguir controlando, el delito se mantiene y es la única forma que los que cometen este delito de robo de madera sientan alguna presión del Estado.
La radio tomó contacto con la unidad de comunicaciones de la novena zona de Carabineros para obtener una versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha habido respuesta. En Temuco, Bío Bío, la radio.
¿Roberto?
Mauricio.
Sí, un par de consideraciones. Lo primero, costó mucho tiempo, años, y una vez que se aprobó la ley de robo de madera y se tomó en serio este problema, este flagelo, se logró desbaratar, no de manera definitiva, pero sí de manera sustancial, las bandas que se dedicaban al robo de madera, por ejemplo, en la provincia de Arauco, en la provincia de Malleco, en la macrozona sur, entre las regiones del Biobío y la Araucanía. Tomó mucho tiempo, tomó esfuerzo legislativo, pero también tomó esfuerzo de varias instituciones, de impuestos internos, del propio Carabineros de Chile, del gobierno, en fin, para que estas bandas que se escondían en algunos casos detrás de reivindicaciones mapuches, por ejemplo, recordemos quienes estaban vinculados a la RML en el cono sur de la región del Biobío, bueno, en fin, bandas que hicieron mucho daño y que se amparaban en otras causas para robar madera. Tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo para que ahora, por un problema logístico que es comprensible desde el punto de vista de Carabineros, pero lo que no es comprensible es que no se adopten las medidas necesarias para que esto impida que se siga fiscalizando a las bandas que roban madera. Es decir, uno de los principales flagelos en materia de seguridad en las regiones de la Araucanía, el Biobío, está con una fiscalización escasa o inexistente en este minuto en la Araucanía, por ejemplo, a partir de algo que deben resolver las mismas autoridades en conjunto con Carabineros, que es ver dónde pueden dejar los camiones con madera robada. Es como que las policías dijeran que no pueden detener a más personas porque no hay más lugares donde dejarlos detenidos, no hay más calabozos o no hay más cárceles, ¿no? Es decir, eso no puede evitar que la acción del Estado continúe deteniendo y fiscalizando a quienes están cometiendo este delito.
Absolutamente, Mauricio. Hace 4 meses, si uno saca la cuenta, no hay fiscalización de Carabineros en la Araucanía a camiones que transportan madera, principalmente rollizos de las faenas forestales y que transitan por las rutas. Si alguna organización sabía de este antecedente, fácilmente podían realizar y cometer los delitos que normalmente perpetran en diferentes faenas forestales, que es sacar la madera, comercializarla sin guía de despacho, sin documentación y transitar libremente con absoluta impunidad por las rutas de la región. Esa es la situación que se está viviendo en la Araucanía. Estamos a la espera que Carabineros responda, ya sea a través de un audio o a través de un comunicado, cuál es la situación que se está viviendo. Pero absoluta impunidad respecto a un delito que le ha llevado a las organizaciones criminales que operan en la macrozona sur y que, recordemos, se encuentran bajo el estado de excepción, un estado de excepción constitucional que obviamente ha llevado a dotar a diversas comunas de mayor personal policial, con apoyo del ejército, con vehículos blindados, con armamento para combatir lo que se denomina el crimen organizado, donde una de las bases para lucrar, para abultar su patrimonio, es justamente el robo de madera en la macrozona sur, situación que hoy día está en la más completa impunidad.
Gracias, Roberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La séptima sala de la Corte de Apelaciones dio un portazo a la pretensión de la Fiscalía de revertir el fallo de primera instancia y así decretar prisión preventiva para Alberto Larraín y los otros 3 imputados en la causa por el caso Procultura. Carlos Godoy, buenas tardes.
Buenas muy buenas tardes. Y claro, es visto también como un golpe para la Fiscalía esta resolución entregada por la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió la solicitud del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado en el marco del denominado caso Procultura. Se confirma la decisión adoptada en primera instancia, generando este nuevo revés para la Fiscalía en una de las aristas más importantes de la investigación por el uso de recursos públicos transferidos a fundaciones. Fue el presidente de la sala, el ministro José Pablo Rodríguez, quien dio lectura a la decisión de alzada, rechazando la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía y también el Consejo de Defensa del Estado en contra de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Buzleme y Evelyn Magdaleno, manteniendo únicamente la medida de arraigo nacional para todos estos imputados. Es un fallo que, ya lo mencionábamos, ha sido interpretado como este duro golpe a la Fiscalía, puesto que desarma técnicamente la solicitud del Ministerio Público, valida la tesis de las defensas de que justamente el Ministerio Público no ha construido un caso cautelarmente sólido, al menos en esta etapa procesal. Algunos de los puntos contenidos en este fallo de la Corte de Apelaciones indican de que hay insuficiencia grave de antecedentes para poder pedir prisión preventiva. No había un mínimo para alcanzar el estándar probatorio, también una debilidad en la calificación jurídica, es decir, el fraude al fisco, dado que la Corte recalca que este delito exige un sujeto activo calificado, es decir, un funcionario público, condición que no concurre en estos imputados por tratarse de directivos justamente de una fundación privada. Estamos hablando de Procultura. En este último punto también se reprocha a que la Fiscalía intente forzar el tipo penal, incluso recurriendo a interpretaciones incompatibles con el principio de legalidad penal. Otros puntos abordados son que se cuestiona también con especial énfasis en este punto la forma en que la Fiscalía utilizó la evidencia, con un uso fragmentado y selectivo de conversaciones de mensajería instantánea, déficit probatorios, casi 3 años de investigación y también un intento de usar las cautelares como una anticipación de la pena. La Corte en este punto advierte que el razonamiento del Ministerio Público corre el riesgo de desnaturalizar el sistema cautelar, transformándolo en una sanción anticipada. Escuchemos un poco de las declaraciones del juez presidente de la sala, el ministro José Pablo Rodríguez, mientras hacía lectura a este fallo.
Por último, más allá del debate probatorio, no se puede soslayar el cambio de rumbo que ha adoptado de manera equívoca el órgano persecutor en la calificación de los hechos que atribuye a los imputados desde la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares.
Bien, una vez concluyó esta audiencia acá en la séptima sala de la Corte de Apelaciones, salió el fiscal Cristian Aguilar. Él evitó entregar declaraciones tras conocerse esta resolución, solo se acotó a mencionar que están a la espera del debate del desafuero del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, al cual señaló se va a desarrollar este martes. Escuchemos un poco las palabras que entregó a la salida de la séptima sala de la Corte de Apelaciones.
La resolución ha sido comunicada por la Corte. No vamos a comentar por ahora su contenido. Todos los antecedentes se encuentran contenidos en la solicitud de desafuero que fue presentada en su oportunidad en la Corte de Apelación.
Bien, las defensas valoraron la decisión del tribunal, subrayaron las debilidades de la investigación desarrollada por la Fiscalía. Fue el abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, quien sostuvo que tanto el juez de garantía como también la Corte de Apelaciones actuaron con sólidos fundamentos. Descartó que se trate de un exceso de garantismo lo acontecido en primera instancia y ahora también. A juicio de él, las resoluciones confirman que el Ministerio Público no ha logrado construir un caso penal consistente. También se le consultó por el vínculo entre su representado y el gobernador Claudio Orrego. Arias reconoció la existencia de relaciones laborales previas, pero también enfatizó que se trata de un antecedente público que no configura por sí solo una infracción ni penal ni administrativa. También rechazó cualquier comparación con el caso de Democracia Viva, asegurando que Procultura cuenta con una trayectoria previa y que no se trata de un caso de corrupción política. Escuchemos parte de esas declaraciones.
El Ministerio Público es evidente que no tiene un caso. Es evidente también, y era evidente, que la decisión del juez de garantía estaba extremadamente fundada.
tal como lo está esta resolución de la Corte, a diferencia de algunos que vociferaban por todos lados diciendo que se trataba de un extremo de garantismo y cosas así, que evidentemente no es así.
Bien, en la misma línea también, Javiera Corbalán, quien es abogada de Evelyn Magdaleno, cuestionó lo que mencionábamos, ¿no? El uso de conversaciones de WhatsApp que fueron presentadas por la Fiscalía señalando que fueron obtenidas y expuestas de manera fragmentada y selectiva, todo esto para sustentar una teoría del caso que, según sostiene ella, no se sostiene esta teoría de la Fiscalía, una línea que también siguió el abogado Sebastián Soto, quien representa a Constanza Gómez. Él anunció que solicitará la nulidad procesal, acusando que la orden de detención que mantuvo a su representada 4 días privada de libertad se fundó en antecedentes falsos. Una postura distinta expresó Pablo Tolosa, él es abogado querellante en la causa, quien si bien reconoció que la Corte rechazó la prisión preventiva, eso sí subrayó que el fallo contiene un voto disidente que advierte la posible configuración de un delito de apropiación indebida respecto de más de 1.015 millones que no habrían sido restituidos tras la ejecución parcial del programa Quédate. Es en ese contexto que sostuvo que el elemento clave para avanzar en la causa sería el eventual desafuero del gobernador Claudio Rego, a quien identificó como esta figura necesaria, ¿no?, para configurar este eventual fraude al fisco. Escuchemos esas palabras.
Respecto de ese desafuero, obviamente veremos cuáles son los pasos a seguir, tanto como querellantes. Nosotros acá siempre hemos sostenido que más allá de la calificación jurídica, lo importante es saber, y creo que eso es lo que le interesa a la ciudadanía, es saber dónde quedaron los más de 1.015 millones de pesos que se fraudaron.
Bien, un golpe para la Fiscalía entonces que se da en el marco de la investigación por el traspaso de estos 1.680 millones desde el Gobierno Regional Metropolitano Procultura el año 2022, unos recursos que fueron entregados, recordemos también, en una sola cuota, sin licitación, para la ejecución de este programa Quédate, un programa de prevención del suicidio. Las defensas, ya lo escuchábamos, insisten en que corresponde a la Fiscalía establecer la trazabilidad de los fondos. Los querellantes, ya lo escuchamos a Pablo Tolosa, también recalca que la principal pregunta sigue sin responderse: ¿dónde están los más de 1.000 millones de pesos que, según él, sostiene no fueron ejecutados ni devueltos? Hay que esperar ahora hasta este martes, ¿no?, a la resolución de finalmente el gobernador Claudio Rego puede ser desaforado o no, lo que podría cambiar un poco las cosas en esta causa que está siendo investigada hasta este momento. Bio Bio, la...
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una mujer de 41 años murió a causa de hantavirus en Puerto Montt. Se trata del segundo fallecimiento en la región de Los Lagos por este contagio, según indicaron desde el Ministerio de Salud, confirmando que el primer deceso en el país por esta enfermedad fue de una menor de edad en Pedrogüe durante enero. Los detalles con Antonia Rivas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El Ministerio de Salud informó de 2 muertes en lo que va del año por hantavirus en la región de Los Lagos. Además, hay un tercer contagio en la zona, quien está internado en el Hospital Base de Osorno. Respecto de la primera víctima, se trataría del primer deceso a nivel nacional, el que afectó a una menor de edad en el sector de Petrohue en Puerto Varas, al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Se informó que el contagio se produjo en las inmediaciones de la vivienda de la menor, que murió en enero de este año. Respecto del último fallecimiento, fue una mujer de 41 años quien perdió la vida el 8 de febrero en el Hospital Regional de Puerto Montt. Recientemente se confirmó, tras un análisis en Valdivia, que se había contagiado de hantavirus, en un contexto que fue explicado por la Seremi de Salud subrogante Sofía Torres.
Corresponde a una persona que
estuvo en el campo, en una vivienda que había estado deshabitada por un tiempo. Ella hizo trabajos de limpieza en esa zona, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior, desmalezando, limpiando el interior también. Hubo referencias de fecas de roedores en uno de los espacios que ella estuvo limpiando, es lo que preliminarmente podemos informar.
Además, hay un tercer contagio en Osorno. Se trata de un hombre de 74 años quien está internado estable, según información del ministerio. La confirmación del virus fue reciente, por lo que iniciarán con la investigación epidemiológica. Desde Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Más de 390 millones de pesos en droga fueron decomisados por carabineros en la región de Los Ríos. Cristian Cerna, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos amplía.
108.207 dosis de sustancias ilícitas fueron sacadas de circulación luego que carabineros sorprendiera a un delincuente que intentaba llegar a Valdivia con 27 kilos 643 gramos de marihuana, 10 kilos 381 gramos de pasta base, 1 kilo 55 gramos de ketamina y 24 gramos de cocaína. El hallazgo de esta droga se realizó en un control vehicular en la carretera que une a Mariquina con Valdivia, lo que permitió la detención del conductor y también de la persona que iba a recibir la carga en la capital regional. Según el general de Carabineros, Carlos Contreras, esto permite confirmar que en la región de Los Ríos existen organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
En Carabineros nosotros en un registro de una incautación similar de pasta base de cocaína data del 2023, así que nosotros también entendemos que este importante decomiso también viene a nosotros también a darnos luces de lo que estaba ocurriendo también en la región en el ámbito de organizaciones criminales vinculadas, ¿cierto?, al tráfico de droga.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó que el avalúo de lo incautado supera los 390 millones de pesos.
Una incautación evaluada por el orden de 390 millones de pesos y que está destinado a este periodo de verano donde hay eventos masivos, donde hay visitantes, donde hay gran cantidad de personas que están recorriendo nuestra región y también estamos en periodos también de descanso en términos de lo que significa los periodos estivales de la región de Los Ríos.
Según el Ministerio Público, las dos personas que fueron capturadas deberán enfrentar la justicia por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones, por lo que solicitarán su prisión preventiva. Desde la Seremi de Seguridad explicaron que este es el sexto golpe importante al narcotráfico en la región de Los Ríos en tan solo una semana, lo que evidencia un aumento de este tipo de delitos durante la temporada estival. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Luego de los incidentes registrados en una sucursal de McDonald's en Viña del Mar, tres funcionarios de Carabineros fueron desvinculados de la institución, siendo detenidos por el delito de amenazas, uno de ellos por manejo en estado de ebriedad. Los ahora exfuncionarios eran de la prefectura de Valparaíso y tras ser formalizados quedaron con las cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, a la suspensión provisional para el conductor del vehículo involucrado. Lucas Peña tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, y claro, son ahora ex funcionarios de Carabineros que incluso ya fueron formalizados luego de estos incidentes que se registraron en la sucursal de McDonald's, que de hecho está a mis espaldas aquí en Avenida San Martín, en la comuna de Viña del Mar, al frente de la Plaza Colombia y también cerca del casino Enjoy de Viña del Mar. Los antecedentes que también podemos contar en relación a este hecho y también con los testimonios que hemos también podido recabar es que estos 13 funcionarios que se encontraban de civil en ese momento intentaron colarse en la fila del automac de este McDonald's que está ubicado aquí en Avenida San Martín. Se generó un altercado con las personas que estaban esperando en la fila, claramente porque estaban colándose en ese momento, y cuando se genera en ese altercado y bajo ese contexto que ahora estos ex funcionarios sacaron armas de tipo pistola. Era sucursal, al ver el momento que vieron la presencia de armas, se cerraron el lugar en ese momento cuando estaba ocurriendo todo lo que estábamos previamente describiendo, y rápidamente llamaron a carabineros, quienes llevaron el respectivo procedimiento aquí en este punto de la comuna de Viña del Mar. Se trata de tres exfuncionarios, quienes eran parte de la prefectura de Valparaíso. Ellos fueron detenidos y pasaron al respectivo control de detención. Y en la formalización, lo que ocurrió es que estas 13 personas, estos tres exfuncionarios de carabineros, fueron formalizados por el delito de amenazas, y además uno de ellos se fue formalizado por el manejo de estado de ebriedad. Es por esta razón que finalmente quedaron con las medidas cautelares, en primer lugar con la prohibición de acercarse a las víctimas, y la persona que estaba manejando en ese momento en estado de ebriedad quedó con la prohibición, con la suspensión provisional de la licencia de conducir. Vamos a escuchar entonces ahora a la Seremi de Seguridad de la Región de Valparaíso. Nos referimos a Alejandra Romero, quien se refirió en relación a este caso, detallando que al momento que Carabineros se dio cuenta de esta situación, rápidamente iniciaron las diligencias aquí en este punto de la comuna de Viña del Mar.
En cuanto Carabineros tomó conocimiento de la situación, el mando instruyó las investigaciones correspondientes y las sanciones administrativas acorde a la gravedad del caso. Y paralelamente también los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía para efectos de tener toda la investigación correspondiente y eventuales delitos implicados en el caso.
Por parte de la misma institución de Carabineros se emitieron un comunicado después de lo sucedido aquí en Viña del Mar, indicando efectivamente los funcionarios fueron desvinculados por la prefectura de Valparaíso y los antecedentes se fueron remitidos al Ministerio Público, y además se está efectuando un sumario administrativo interno de los hechos. Ahora, ¿qué pasará luego de la formalización? Que ya comentábamos que quedaron con las cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y también la suspensión provisional de la licencia de conducir. Se refirió al respecto el abogado Silvio Cunio, académico de la Universidad Central, quien señaló que para el delito de amenazas particularmente se pueden tomar otras medidas alternativas que no necesariamente sea una sanción penal.
Incluso existiendo delito, nuestro sistema contempla distintas medidas alternativas, es decir, esto podría terminar con una salida alternativa que no necesariamente constituya una sanción penal.
Luego de esta misma formalización, el tribunal fijó un plazo de 60 días para la respectiva investigación de este caso, después de este procedimiento que llevó a cabo Carabineros con la detención de estas tres personas, que ahora ya podemos señalar que son ex funcionarios de Carabineros, que eran parte de la prefectura de Valparaíso y que fueron formalizados por el delito de amenazas, y además uno de ellos por el manejo en estado de ebriedad. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continúa la revisión de cautelares del abogado Eduardo Lagos en el marco de la investigación de la trama bielorrusa. El tribunal acogió la cautelar de garantías del coimputado Mario Vargas y ofició a la fiscalía asignar un nuevo fiscal para investigar presuntas filtraciones en la causa. Javier Pardo tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Y claro, porque nos encontramos acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde se están revisando las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, imputado, recordemos, en la trama bielorrusa, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, acusado de pagar coimas justamente a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que fallara a favor del consorcio Melas Movitec, al cual Lagos representaba en su juicio contra Codelco. Justamente la instancia de hoy busca anular la declaración entregada por el abogado principal principios de enero, donde confirma que efectivamente se realizaron pagos a Ángela Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. En ese sentido, Lagos acusa haber sufrido apremios ilegítimos por parte del Ministerio Público y presión psicológica. Además, sostiene que los contenidos de esa declaración fueron fabricados por la Fiscalía y razón por la cual no terminó firmando el documento tras más de 10 horas de interrogatorio. Cuestión que el Ministerio Público ha negado, afirmando que la diligencia desarrolló en las condiciones que acusa el abogado y asegurando además que previo a esa declaración ya existía un acuerdo de colaboración el cual no requiere la firma del imputado para que pueda ser utilizado. Es por esto que esta audiencia se revisa la admisibilidad de esa declaración, instancia que originalmente estaba fijada para el martes pasado, pero la defensa de Lagos, encabezada por Marcelo Abujiar, solicitó recusar a 3 jueces del tribunal por emitir juicios de valor sobre la declaración cuestionada, lo que dejó momentáneamente sin magistrado disponible para ver el caso. Fue finalmente la recusación fue rechazada, por lo que la jueza Michelle Ibacache es quien está encabezando a esta hora esta revisión de cautelares. Audiencia que iba a comenzar a eso de las 9 de la mañana, pero finalmente comenzó a las 11 de la mañana, esto debido a un inconveniente administrativo por parte de Gendarmería para trasladar a los imputados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Fue en el primer bloque donde se revisó la cautela de garantías presentada por Vargas a través de su abogado Sergio Contreras, quien reiteradamente acusó lentitud en la entrega de las carpetas investigativas por parte de la Fiscalía, además de denunciar múltiples filtraciones de antecedentes a la prensa, incluso antes de que las defensas pudieran acceder a esa información. Sumado a esto, Contreras solicitó acceso a las escuchas telefónicas vinculadas a la arista política de la causa que ha involucrado a distintos parlamentarios por presuntos pagos. Si bien la Fiscalía rechazó justamente esta última cautelar, el tribunal, a través de la magistrada Michelle Ibacache, rechazó la petición relativa a la arista política, pero acogió las cautelas de garantías oficiando al Ministerio Público para que designe un nuevo fiscal que investigue justamente estas eventuales filtraciones en la causa. Además, el tribunal ordenó que al menos una vez por semana la Fiscalía entregue la carpeta investigativa solicitada por la defensa. Así entonces continúa en desarrollo acá en la audiencia en el séptimo juzgado de garantía de Santiago con la exposición de la defensa de Eduardo Lagos, donde al término se sabrá si se mantiene o no con prisión preventiva, todo esto en el marco de la denominada trama bielorrusa. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
La oficina del presidente electo se encuentra realizando las indagatorias correspondientes por los antecedentes reportados sobre Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, que indica nexos con imputados por el caso Tragamonedas y apuestas online. En el mundo político presionan por explicaciones. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó como complejo que la nominación de Joanet se mantenga. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oficina del presidente electo que comenzó temprano esta mañana con algunas reuniones de coordinación logística para el 11 de marzo, donde estuvo presente el equipo de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Hablamos de la futura ministra Trinidad Steiner, también del futuro ministro de Defensa Fernando Barros y de Obras Públicas Martina Rau, e incluso representantes de Carabineros, pero a la que, según conocemos, no habría estado presente el futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Hoy, bajo cuestionamientos, porque según información que fue revelada por La Tercera, Andrés Joanet mantiene aún vínculos societarios con personas imputadas. Por ejemplo, el empresario chino Emilio Yan, imputado en la causa donde la Fiscalía investiga presuntos delitos de tráfico de influencias por parte de la senadora electa del Partido Comunista, Carol Cariola, pero también Joanet tiene nexos con imputados en el caso Tragamonedas, como Alberto Haddad, quien fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en el año 2019. Según hemos podido conocer durante esta mañana, dentro del equipo de seguridad de Trinidad Steiner se están realizando indagatorias, investigaciones correspondientes por los antecedentes dados a conocer y se encuentra en esa evaluación, pese a que se hace algunos instantes desde la oficina del presidente electo han dicho lo contrario, chocando entonces entre las versiones que hemos conocido acá en la oficina del presidente electo. Ahora las presiones vienen incluso dentro de la derecha, esto dentro del mundo político, porque el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, definió como complejo la mantención de Andrés Joanet en el cargo.
que nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga. Pero nosotros vamos a observar con mucha detención la actividad del subsecretario en el futuro.
La diputada de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, del Frente Amplio, calificó como problemático la situación de Jaunet, apelando a que su cargo será clave, por lo que no debe recaer dudas sobre él respecto a su pertinencia.
Recordemos que este es un cargo clave y que por lo mismo no puede haber ninguna duda respecto de su idoneidad en esta materia, ya que estamos lidiando con bandas criminales.
El diputado de la UDI, miembro también de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, calificó lo conocido como una noticia antigua sobre sociedades que dijo en la práctica nunca operaron. Así señaló que no se pueden exigir explicaciones por procesos que no se concretaron.
Fueron ideas que nunca prosperaron, que nunca se llevaron a la práctica. Por lo tanto, nadie puede pedir excusas por algo que no hizo. Me parece que Jaunet es un aporte en el Ministerio de Seguridad.
Néstor, auditores, no se esperan declaraciones de la futura ministra Trinidad Steiner. De hecho, desde su equipo nos han señalado que la única vocería contemplada para estos próximos días es la del próximo lunes en el marco de la reunión bilateral con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ministro del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero lo que sí se nos ha notificado, y lo reitero porque se ha conocido durante esta mañana, que el equipo de Trinidad Steiner está realizando estas indagatorias por los antecedentes que fueron reflotados de alguna forma en esta nota de La Tercera sobre que Andrés Jaunet mantiene nexos todavía societarios con imputados.
Bien, Bárbara, vamos a quedar atentos a ver cuál va a ser el desenlace de las decisiones. Me imagino que esperarán que llegue el presidente de las vacaciones o tomarán las decisiones desde la región de Los Lagos, pero las dudas están sobre si esto fue un error del equipo de José Antonio Kast o si se evaluó. Eso, porque ahora dicen ellos están investigando, pero esto era algo conocido. Yo me imagino que Andrés Jaunet también lo tenía sobre la mesa. Entonces, yo creo que aquí falta todavía por explicar algunas cosas y la explicación tiene que venir desde la oficina o desde el propio presidente electo. ¿Cuál fue el criterio y por qué se siguió adelante con esta nominación? Vamos a quedar atentos, entonces las próximas horas van a ser claves. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El diputado Otuiti Teao hizo un llamado para realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados en el contexto de los informes de Contraloría por el manejo del megaincendio, donde espera que comparezcan la ministra Jessica López y el ministro Álvaro Elizalde. En paralelo, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó la burocracia en la respuesta ante emergencias, pero aseguró que espera que la Fiscalía determine responsabilidades en las irregularidades detectadas. Cristóbal López tiene los detalles desde Radio Biobío en Valparaíso.
Continúan las repercusiones tras los 5 informes emanados desde la Contraloría General de la República por irregularidades en el manejo de recursos en el contexto del megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, en especial luego que la Fiscalía abriera una investigación contra la Dirección Regional de Arquitectura dependiente del Ministerio de Obras Públicas, desde donde aseguraron que no se referirán a lo anunciado. El diputado independiente por la UDI, Otuiti Teao, anunció que levantó una solicitud para convocar a una sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que espera que comparezcan los ministros de Obras Públicas, Jessica López, y del Interior, Álvaro Elizalde.
Impulsé una sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputados para que la ministra de Obras Públicas y el ministro del Interior comparezcan y den explicaciones políticas por las observaciones formuladas en la Contraloría en la reconstrucción tras el megaincendio del año 2024 en la región de Valparaíso. Corresponde que los ministros den la cara ante la sala. Por eso hago un llamado directo a mis colegas diputados a firmar esta solicitud.
En entrevista con la radio, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca se sumó a las críticas a la burocracia en el manejo de las emergencias, apuntando directamente al sistema de gestión de respuestas ante desastres. La autoridad criticó la integración de trabajos del mundo privado y público, a la vez que aseguró que espera que la Fiscalía determine eventuales responsables por las irregularidades informadas por la Contraloría.
Quedó en evidencia que no está preparado para la integración de las instituciones públicas, ni tampoco está preparado para la integración de las instituciones privadas. Dicho esto, los informes de Contraloría que se han dado a conocer a la opinión pública, yo espero, como gobernador regional de Valparaíso, que sea el Ministerio o el Ministerio Público, que sea la justicia la que pueda dirimir de buena manera las responsabilidades y además también aplicar las sanciones que aquello amerita.
Durante la mañana de este jueves, en conversación con el programa de streaming Turno AM, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, se refirió a las irregularidades detectadas por Contraloría y afirmó que existen flexibilidades en tiempos de emergencia, pero eso no significa bajar los estándares administrativos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El alcalde de Penco solicitó al presidente Gabriel Boric extender al menos un mes el decreto de catástrofe que rige en las zonas afectadas por incendios forestales. Mientras que en la zona se encuentra el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien confirmó la creación de aldeas de emergencia y la entrega de subsidios de arriendo en el marco de la reconstrucción definitiva. Vamos a Penco, ahí está Óscar Venezuela. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, se han hecho algunas solicitudes por parte del alcalde de Penco, en este caso, principalmente mantener el estado de catástrofe, al menos por un mes más, debido a que se requiere que la próxima administración, dice él, la administración de José Antonio Casa, pueda comenzar con esta ventaja y así de esa manera poder seguir trabajando en medio de la emergencia. Pero no solo eso dijo el alcalde, sino que también se manifestó molesto debido a un decreto que se entregó y se ratificó ya en este, hace algunos minutos por parte del Ministerio de Vivienda, que da cuenta que el MIMBU ya oficializó la entrega de recursos mediante una resolución exenta, la 235 en específico, para iniciar el trabajo de reconstrucción en el sector Ríos de Chile, en Penco, donde estamos ahora, donde están los departamentos sociales, ¿verdad?, que fueron quemados, 740 departamentos. Esto también faculta para el inicio pronto de la demolición de estos departamentos. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Penco justamente respecto al estado de catástrofe y también respecto a esta resolución del Ministerio de Vivienda.
Le pido al presidente de la República, al Ministerio del Interior, que el decreto de excepción por catástrofe se renueve por un mes más al 18 de marzo. Segundo, que es muy importante, le quiero pedir al ministro Monte y a la Seremi de Vivienda que no le ponga trabas y confunda a la reconstrucción. Estoy molesto.
Ahí está la molestia del alcalde, entonces, el llamado también a no poner trabas a la reconstrucción. A propósito de reconstrucción, se encuentra en la zona, recorrido incluso algunos barrios, futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien recalcó que dentro de las soluciones que va a llegar la nueva administración de José Antonio Casi, también en su cartera, habrá aldeas de emergencia, algo que ya confirmó, así como también otras soluciones para lo que es la reconstrucción definitiva. Escuchemos al futuro ministro.
Claro, vamos a tener soluciones de aldeas o villas transitorias, sobre todo en el caso de Ríos de Chile, porque ahí las personas no pueden estar residiendo con vivienda de emergencia en el sitio, porque son edificios. Entonces, en ese caso vamos a tener que demoler los edificios, vamos a ubicar a la familia en una villa y vamos a tener otras villas más complementarias para el sector Ríos de Chile y Gabriela Mistral y Lord Cochrane. Sí, se van a ocupar, pero se van a complementar con subsidios de arriendo también que permitan, digamos, tener distintas opciones para la familia.
¿Y qué dicen los vecinos de Ríos de Chile? Pasemos de inmediato a escuchar las declaraciones de la presidenta, justamente de vecinos de este lugar, Alexandra Acuña.
200 familias que se les ofreció una villa de emergencia. Ahí estamos como al debe, porque no tenemos la certeza. Necesitamos como eso concretarlo, ya para que estas familias tengan un techo antes de invierno. Entonces, como que en esa parte creo que podemos trabajar con el ministro, con el tema de la villa de emergencia, porque es necesaria.
Bueno, y al respecto, y hay respuesta también del gobierno, la entregó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, justamente respecto de las aldeas de emergencia, también de la entrega de ayudas. Recordemos que vecinos han denunciado que han sido bloqueados justamente para, no pueden postular a la vivienda de emergencia y que tampoco han podido postular al bono de autorreconstrucción. ¿Qué dijo el subsecretario? Llamó a tener en visión la emergencia y de qué se trata.
Que no perdamos la dimensión de las cosas. Se quemó una ciudad casi completa. Y ahí se rompe todo. Se inhabilita todo, desde el agua potable, desde la electricidad, desde... hay que tener albergue, hay que tener alimentación, hay que tener agua, hay que tener todos los elementos básicos. Y luego también hay que catastrar. La ficha FIBE acaba de terminar hace poco.
Bueno, el futuro ministro Iván Puduque se mantiene en la zona, ya recorrió el sector GeoChile, ya antes había estado justamente acá en el sector Ríos de Chile, y luego de esto, según la información que manejamos, debería trasladarse también hasta el sector de Punta de Parra en la comuna de Tomé. En Penco, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Los agricultores de la Araucanía y el sur del país advirtieron que la inusual lluvia de verano está afectando gravemente el proceso de cosecha, principalmente de cereales. Se está perdiendo calidad, lo que perjudica la comercialización y los precios. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
Durante estas semanas, incluso en algunas zonas se registró la caída de granizos. Este fenómeno meteorológico, atípico para la fecha, está impactando negativamente en los procesos de cosecha de la avena, la cebada, el raps y el trigo. El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que el sector ya estaba con problemas por los bajos precios y ahora el escenario es más negativo porque el agua afecta el volumen y la calidad.
Por un lado, un oligopsonio de compra que ya venía pagando precios por debajo.